Holidays bring feasting, fluffy dinner rolls, tasty stuffing, and your family's French toast bakes. With Hero Bread, indulge in your holiday favorites, made with Hero Bread sliced bread loaves, bagels, croissants, buttermilk biscuits, and more. And don't forget their Hero Hawaiian rolls. With 4 grams of protein and 0 grams net carbs, Hero Bread has you covered with 0 to 5 grams net carb and high fiber options, so your holidays stay delicious and balanced. Like their 3 grams net carb pan au chocolat. Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains up to 17 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 17 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se había anunciado y tal y como se esperaba, el sábado se llevó a cabo la marcha de la Generación Z y para protestar contra la inseguridad, la violencia y en exigencia de justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Sin embargo, bueno, pues esta movilización concluyó con una confrontación directa entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Zócalo capitalino. Esta confrontación, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dejó al menos 100 policías y 20 civiles heridos. Ayer, allá en Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia registrados durante la marcha convocada por la Generación Z. El gobierno capitalino estima que cerca de 17 mil personas asistieron a esta manifestación. Y en redes sociales, el colectivo de la Generación Z publicó un nuevo mensaje en donde hace una convocatoria a una nueva movilización, esto para el próximo 20 de noviembre. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, nombró a José Antonio Cruz como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de esa entidad. Este lunes se prevé que el frente frío número 14 se desplace hacia el sur de los Estados Unidos y deje de afectar a nuestro país. Sin embargo, el frente frío número 15, que se aproxima rápidamente al noroeste mexicano, va a originar lluvias y chubascos, así como descenso de la temperatura y vientos fuertes en dicha región. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla ante bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, asegura que la extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país y mata a medianas y a pequeñas empresas. El Fondo Monetario Internacional renovó una línea de crédito flexible a 2 años para México por unos 24 mil millones de dólares. El día de hoy, por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, las sucursales bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores van a permanecer cerradas. En Chile ayer hubo elecciones presidenciales y no hubo nada para nadie, así que la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast van a competir por la presidencia de ese país en una segunda vuelta que tendrá verificativo el próximo 14 de diciembre. Donald Trump dijo que su gobierno está dispuesto a dialogar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, pues Trump no ofreció detalles, pero dijo que Venezuela sí querría hablar. Integrantes de la CENTE levantaron el plantón que instalaron el jueves frente a la Cámara de Diputados y reiteraron su intención de radicalizar sus protestas. Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, exalcalde de Amacuzac, Morelos, y exdiputado local por el Partido del Trabajo, fue condenado a 82 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada. El magistrado Rafael Guerra fue el reelecto para un tercer periodo al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La línea 1 del metro de la capital de la República reabrió ayer todas sus estaciones, luego de 3 años y 4 meses que se mantuvo cerrada por labores de remodelación escalonada. Por el feriado de la Revolución Mexicana, este lunes el metro va a operar de las 7 de la mañana a la medianoche y el metrobús y la red de transporte de pasajeros de las 5 de la mañana a las 12 de la noche. Asimismo, el trolebús va a funcionar de las 5 de la mañana a las 12:30 de la madrugada y el cablebús y el tren ligero de las 7 de la mañana a las 11:30 de la noche. Y el día de hoy el programa Y No Circula aplica de manera normal y bueno, pues descansan los vehículos con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Ulises Soriano. Él estuvo muy atento el sábado en esta movilización que fue convocada por la Generación Z y que, bueno, pues derivó en un enfrentamiento, una confrontación de más de 3 horas en el Zócalo de la Ciudad de México con un grupo de encapuchados que pues agredieron a la policía y derribaron las vallas que protegían el Palacio Nacional. Ulises, adelante con tu información, buen día.
Una marea de personas avanzó desde temprano por las avenidas principales de la Ciudad de México. Miles de voces, miles de pasos que este sábado se unieron en un mismo reclamo. Justicia, justicia por el caso del asesinato del exedil de Uruapan, Carlos Manso. A cada paso resonaban consignas como Carlos vive, su lucha sigue y sigue, o Manso no murió, el Estado lo mató. Pero la protesta no se centró solo en el crimen contra el alcalde. También hubo exigencias por los asesinatos que se acumulan en el país y por un mensaje político que resonó fuerte. La revocación de mandato, el pueblo pone y el pueblo quita, gritaban grupos que portaban banderas y pancartas. Sin embargo, la marcha comenzó a cambiar su tono cuando la vanguardia llegó al Zócalo capitalino. Apenas pasadas las 12 del día, los primeros contingentes arribaron a la Plaza de la Constitución, donde ya había personas esperándolas, entre ellas integrantes del llamado Bloque Negro. Los golpes de martillo contra el acero marcaron el inicio de la tensión. Minutos después, el tono escaló. Comenzaron a lanzar petardos y a usar sopletes para intentar abrir huecos en las barreras. Incluso arrancaron registros del piso para arrojarlos como proyectiles. Los policías resguardados detrás de las vallas respondieron con gases. Desde dentro soltaron densas nubes blancas que avanzaban sobre la Plaza de la Constitución. El Zócalo, que minutos antes era una mezcla de consignas y banderas, se convirtió en un ambiente de confrontación abierta. Durante más de 4 horas se mantuvieron los choques entre empujones, estallidos y humo, las vallas de concreto y metal.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit.
making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Tal comenzaron a vencerse. Primero se doblaron frente a Palacio Nacional, abajo del despacho presidencial. Luego terminaron en el suelo y con la caída de las barreras, los enfrentamientos se volvieron más directos y se extendieron por varios puntos de la plancha del Zócalo. Hacia las 15:50 horas, el equipo metropolitano de la policía capitalina avanzó para dispersar por completo a los manifestantes. En cuestión de minutos, la plaza se vació, pero la tensión no terminó ahí. Un grupo de manifestantes se reagrupó y logró irrumpir en las vallas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Rumbo a las 4:30 de la tarde, el Zócalo ya era un espacio prácticamente desierto. Con las imágenes de Aldo Reyes, Julio Reyes, Miguel Ángel Brígido y Alejandro Elizalde, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Juan Antonio Jiménez y Ulises Soriano, reporteros.
Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de reporteros que estuvo cubriendo esta movilización del pasado sábado allá en el Centro Histórico de la capital de la República. Un poco más tarde vamos a regresar con Ulises Soriano, porque él ayer también estuvo recorriendo ya las inmediaciones y la plancha del Zócalo capitalino, que nos diga, bueno, pues cómo se encuentra ya para este momento, pues esta zona de la Ciudad de México. Pero antes, vámonos con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, cuéntanos cuál es el saldo de esta confrontación del sábado. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al término de la manifestación que se llevó a cabo este sábado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 100 policías resultaron lesionados, 60 atendidos en el lugar y 40 fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Además, 20 civiles fueron heridos. Asimismo, 40 personas fueron detenidas, 20 presentados ante el Ministerio Público por la posible comisión de algún delito y otros 20 llevados ante un juez cívico por faltas administrativas. Sobre la actuación de los uniformados, luego de que se hicieran virales en redes sociales videos en donde se les aprecia agrediendo a civiles, el jefe policíaco Pablo Vázquez señaló al respecto.
Se revisan todas las situaciones, las denuncias que se pudieran presentar, se analizan los videos con los que contamos, los que se puedan recabar de fuentes públicas, y con base en eso se hace una investigación.
En tanto, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, culpó a la oposición de estos hechos.
En lugar de manifestarse de manera pacífica, de plantear las diferencias que tienen con el proyecto de transformación de este país, lo hagan de manera violenta.
Este domingo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, visitó a los 14 policías que todavía se encuentran recibiendo atención médica especializada en diferentes hospitales debido a lesiones que no ponen en riesgo su vida, y les reiteró que lo más importante es su recuperación, la atención médica, y en caso de requerir rehabilitación, está cubierta por la dependencia local. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Bueno, pues también se registraron movilizaciones en Baja California, en Campeche, en Chiapas, Colima, Durango, en el Estado de México, en Guerrero, en Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ¿Cuántas personas asistieron a la movilización aquí en la capital de la República? Raquel Flores con la información.
De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, la marcha que se llevó a cabo el sábado congregó a 17,000 manifestantes. A través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se contuvo expresiones de violencia en el Zócalo, afirmaron. El gobierno capitalino garantizó el derecho a la libre manifestación, sin embargo, rechaza categóricamente el uso de la violencia que se registró por parte de algunos grupos, quienes, a falta de confianza del pueblo, recurrieron al vandalismo, las agresiones y los daños a las personas y su patrimonio, alejándose de la vida democrática que hoy se percibe en todo el país con la consolidación de la Cuarta Transformación, dice el comunicado que emitió la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Señala que durante el avance de la movilización se registró el ingreso de alrededor de 1,000 personas embozadas al Zócalo, quienes de manera violenta derribaron las vallas de Palacio Nacional con martillos, cadenas, alicates y el lanzamiento de proyectiles explosivos. Es importante señalar, dice la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que la policía capitalina exclusivamente realizó trabajos de contención sin responder a las provocaciones, utilizando extintores para evitar conatos de incendio. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel, por tu información. Y bueno, también hubo reacción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum después de estos choques violentos del sábado ahí en el pues en el Zócalo capitalino. La jefa del Ejecutivo pues justamente condenó los actos de violencia registrados durante esta movilización. Israel Aldave, tú tienes más detalles, buen día.
Desde el sureste de nuestro país, donde llevó a cabo gira de trabajo este fin de semana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos violentos registrados el pasado sábado en el Zócalo capitalino con la manifestación que se registró. A quienes ejercieron violencia, les envió el siguiente mensaje. Les dijo que su gobierno, junto con el pueblo, es invencible porque ellos buscan la paz y no la confrontación. Este fue el mensaje.
Porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener. Somos invencibles, pueblo y gobierno es invencible nuestro país. Por eso es importante que lo digamos. Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie.
En su visita a los estados de Campeche y Tabasco, la presidenta entregó becas para mujeres y estudiantes. Se puso en marcha la construcción de una obra carretera e hidráulica. Además, anunció la construcción de la planta procesadora de cacao. El reporte con las imágenes de Cristian Ramírez.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Y vámonos, regresamos con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues le comentaba que después de esta confrontación entre manifestantes y un grupo de policías el sábado ahí en el Zócalo capitalino, bueno, pues ya se retiraron las vallas que estaban protegiendo Palacio Nacional y los trabajadores de limpia, bueno, pues se encargaron justo de eso, de limpiar la zona, y están ya pues colocando el templete que va a ser utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo jueves en la conmemoración del 20 de noviembre. Ulises, adelante con tu reporte, buen día.
Tras los enfrentamientos de la marcha del sábado, este domingo el centro histórico comenzó a volver a la normalidad. El Palacio de Gobierno capitalino y la Suprema Corte ya trabajan en la reparación de los cristales dañados, mientras que en la plancha del Zócalo aún se alcanzan a ver los rescoldos del polvo de los extintores. También aún persisten las pintas realizadas en el edificio de la Corte, las cuales fueron condenadas por diversas instituciones. Frente al Palacio Nacional, el movimiento no se detiene. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional instala el templete y las gradas para el desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Las únicas vallas que permanecen son las que protegen la Catedral Metropolitana, en las cuales aún se pueden leer consignas como Carlos Manso vive.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
El resto, incluidas las que se encontraban frente a los centros joyeros, fueron retiradas durante la madrugada. Para Grupo Fórmula, Ulises Soriano.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. Y bueno, ayer se dio a conocer allá en Michoacán, por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, cambios en su gabinete. Designó a José Antonio Cruz Esta persona es muy cercana al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, lo designa como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de esta entidad. Cruz Medina cuenta con amplia experiencia en inteligencia, en investigación y también en operaciones policiales. Además, Ramsés Adalid Vega, exdirector de la Policía Auxiliar, sustituyó a José Ortega Silva como subsecretario de Operación Policial en ese estado. También, bueno, pues el gobernador michoacano informó que dos presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, fueron asesinados. Los cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera Uruapan-Paracho. Una de las personas sin vida, bueno, pues también era un menor de edad. ¿Cómo pinta el clima para este lunes? Enrique Hernández, te escuchamos. Adelante, buen día.
Autoridades climatológicas del país emitieron una alerta ante la llegada de los frentes fríos 14 y 15 que se van a resentir en gran parte del territorio nacional a partir de este lunes 17 y el próximo miércoles 19 de noviembre. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, estos dos frentes generarán temperaturas de hasta menos 10 grados, heladas y probabilidad de caída de nieve en zonas altas del norte. Esos dos sistemas, a decir de la autoridad climatológica, se desplazarán sobre el norte de México debido a su interacción con la corriente en chorro subtropical. Se esperan rachas fuertes de viento en la región, principalmente en áreas serranas y desérticas. Se pronostica que a partir del martes el sistema frontal se mueva hacia Estados Unidos al sur, dejando de afectar a territorio nacional de forma gradual, mientras que el próximo miércoles 19 se prevé el ingreso del frente frío número 15. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados en Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco durante las primeras horas de este lunes. En el resto de la capital, la temperatura mínima estará oscilando entre 7 a 9 grados y la máxima entre 24 a 26 grados centígrados. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Y bueno, pues este lunes, por ser día feriado, pues hay buena circulación en la mayoría de las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sin embargo, bueno, pues nos están reportando el cierre. Hay un cierre en el eje 1 Poniente Bucareli. Esto es por obras de reencarpetamiento, así que bueno, pues si usted va a circular sobre esta o en aquella zona, pues tome sus previsiones y extreme sus precauciones. Repito, nos reportan el cierre en el eje 1 Poniente Bucareli por obras de reencarpetamiento. Bueno, pues hubo por espacio que sería unos 2 o 3 días de la semana pasada, un encuentro allá en Tijuana, en Baja California, el encuentro Coparmex 2025, y en la conclusión de este encuentro, Juan José Sierra, presidente de esta Confederación Patronal de la República Mexicana, habló sobre la extorsión. Dijo que bueno, pues este es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país y que también mata a medianas y pequeñas empresas. Vamos a escuchar sus declaraciones.
La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las MIPYMES, que son el corazón productivo del país. La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Bueno, pues, y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección.
Ahí las declaraciones de Juan José Sierra, presidente de la Coparmex. Y bueno, también está en marcha el Buen Fin en su edición número 15. Y bueno, pues hoy es el último día, así que aproveche. Las oportunidades de compra que existen. Y bueno, en este marco del programa de descuentos del Buen Fin, la Profeco reportó que ha brindado pues más de 12,000 asesorías, ha recibido 154 quejas y también ha recuperado 998,000 pesos a favor de los consumidores. Jenny Valencia, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que en el cuarto día del Buen Fin, el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, informó que los comercios participantes han incrementado sus ventas hasta en un 30%. 64% de las compras se han hecho de forma física y el resto en línea, mientras que el ticket de compra promedio a nivel nacional es de 5,000 pesos. Destacó que los productos que más se han vendido a lo largo de estos días son productos para el hogar, telefonía móvil, así como joyería y regalos. Resaltó que este año se ha dado un mayor impulso para que se consuma lo hecho en México.
Comprar en un negocio formal, que elijan su soberanía con cada compra que realizan, que compren local, que inviertan en lo nuestro.
Por su parte, la Profeco informó que de acuerdo con el último corte durante el Buen Fin 2025, se han recibido 154 quejas y logrado conciliar 144. La dependencia recuperó 998,491.49 pesos a favor de los denunciantes, cuyas principales quejas fueron que no se reportó el precio anunciado, incumplimiento de promoción. Los productos de los que se han recibido más quejas han sido ropa y calzado, pantallas, electrodomésticos, alimentos y bebidas, al igual que motocicletas, ropa, accesorios y celulares. Será este lunes 17 de noviembre cuando termine el Buen Fin. Se espera una derrama económica récord de 200,000 millones de pesos. Participaron 215,988 comercios formales con promociones de entre el 20 y 60% y meses sin intereses que van de los 6 hasta los 24. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana, pues no, la verdad es que no lució muy bien el sábado en su encuentro ante Uruguay, en donde, bueno, pues sacaron solamente un empate a cero. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en San Antonio, Texas, para enfrentar a Paraguay este martes después de que el sábado empatara sin goles con Uruguay en la Comarca Lagunera. En las eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo en 2026, equipos como Portugal, Inglaterra y Francia ya amarraron su boleto para el Mundial, en tanto que Italia lo tendrá que buscar en el repechaje. En la Liga MX femenil ya está definida la gran final. Tigres se enfrentará al América de nueva cuenta en el fútbol mexicano femenil en una final más. En el tenis, lamentablemente falleció Vicente Zarazúa, una leyenda del deporte blanco en nuestro país. Y en la NFL, las Águilas de Filadelfia se impusieron 19-6 a los Leones de Detroit como locales, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, regresamos con Jenny Valencia, porque hoy, por ser el día feriado por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, no hay operación en los mercados financieros y tampoco en las sucursales bancarias. Jenny, adelante, buen día.
El lunes 17 de noviembre suspenderá operaciones el mercado bursátil y no abrirán las sucursales bancarias por fin de semana largo al conmemorarse el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. La Asociación de Bancos de México recordó a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 65,000 cajeros automáticos y 58,000 corresponsales bancarios, así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas todos los días del año. Indicó que los bancos que ofrecen servicio dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo. Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin recargos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues ayer, durante el fin de semana, se llevó a cabo el Corona Capital 2025 y ayer, pues los encargados de cerrar este festival fue Linkin Park. Pero también, bueno, pues hay información interesante que la Feria de León 2026, que se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero próximo en Guanajuato, pues ya dio a conocer la cartelera de los artistas que se van a presentar en este importante evento. Pues muchísimos, entre otros, estará Gloria Trevi, Carlos Rivera, Julián Álvarez, Banda Cuisillos, María José Matute, Emanuel y Mijares, y bueno, pues muchos más artistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Mira,
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
¿Por qué se pidió esta línea? Bueno, pues para decirle a los especuladores hace muchos años, si atacas al peso mexicano, no es nada más lo que yo traigo, es también lo que traigo en mis líneas de crédito, ¿no? Lo voy a usar todo para defender al peso. En este momento, ya con 248 mil millones de dólares, o sea, pedir una línea de 24 mil, yo creo que ya no era tan necesario.
Bueno, pues es la voz de Carlos López Jones, analista económico y financiero. Platicó el viernes por la noche con nuestros compañeros aquí en Grupo Fórmula de Fórmula Financiera en relación a esta renovación que hace el Fondo Monetario Internacional para México de una línea de crédito flexible a 2 años por unos 24 mil millones de dólares. Fíjese, este es el undécimo acuerdo de esta clase de crédito con México desde hace 16 años. El primer crédito de esta naturaleza, bueno, pues se registró por allá en el año 2009.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 17 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Quien ya comenzó a mover las piezas del tablero michoacano es Omar García Harfuch, pues ayer uno de sus cercanos fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Se trata de José Antonio Cruz Medina, al que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya designó en lugar de Juan Carlos Oseguera, cuya permanencia resultaba insostenible en el cargo, dada la crisis de inseguridad y violencia en Michoacán. Quienes lo conocen dicen que Cruz Medina llegó a Morelia precisamente como enviado de García Harfuch, como subsecretario estatal de investigación especializada, un área que trabaja de la mano con la Secretaría Federal.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Trump empieza a darse cuenta de algunos de sus errores. Este viernes decretó la eliminación de aranceles de docenas de productos alimenticios como la carne y el café. Quedó claro que los aranceles están subiendo los precios y generando inconformidad entre los estadounidenses.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que ayer quien de plano evitó declarar sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Gobierno de Tabasco. Ayer en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Villahermosa, se le preguntó al funcionario estatal sobre este caso que ha sacudido al gobierno estatal y federal, y que él mismo calificó como una pudrición. Sin embargo, esta vez evitó declarar sobre el tema, y dijo que mejor se le pregunte a la fiscalía, que es quien trae el tema. ¿Será que la pudrición ya desapareció? ¿O que alguien le pidió a don José Ramiro cerrar la boca?
El Caballito, en el Universal.
Con la reapertura total de la línea 1 del metro, uno de los más contentos y reconocidos fue el ahora asesor en materia de movilidad Guillermo Calderón. Hay que recordar que don Guillermo ocupaba la dirección del sistema de transporte colectivo cuando comenzaron estas obras en el gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, cargo en el que permaneció hasta que el pasado mes de mayo, cuando fue relevado por Adrián Rubalcaba. Sin embargo, Calderón se mantuvo al frente del proyecto de modernización de la línea 1, el cual, por cierto, mantiene abierto un litigio contra el consorcio chino CRRC Xinzhou por el retraso en las obras. Con la reapertura total de la línea rosa, algunos se cuestionan cuál será el papel del asesor en movilidad capitalino, mientras que otros especulan que se le podría encargar los siguientes 3 proyectos, como la rehabilitación de la línea 3 al tiempo.
Trascendió en Milenio.
que los hechos de violencia durante la marcha de la Generación Z el pasado sábado sorprendieron en pleno puente a los diputados y senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Pues mientras los gobernadores de filiación guinda y la dirigencia nacional difundieron desde ese día desplegados de condena por las agresiones de algunos manifestantes y cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, los legisladores de la 4T en ambas cámaras publicaron pronunciamientos. Hasta ayer.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
El agravio por la inseguridad, la corrupción y las profundas desigualdades que viven todos los días en México es real. Muy real. La mayoría de los mexicanos se sienten inseguros, desconfían del sistema de justicia y viven con constante temor a ser víctimas del crimen. No sería difícil movilizar a los mexicanos alrededor de una agenda de seguridad. Pero la oposición no da una. Y no dan una porque de fondo creen que somos estúpidos y que pueden engañarnos. La marcha de este sábado lo demostró con claridad. Quienes convocaron oficialmente a la marcha, en vez de hacerlo desde la honestidad, la transparencia y el respeto al agravio colectivo, lo hicieron desde la mentira y el engaño, inventándose la idea absurda de que la marcha era organizada por jóvenes de la Generación Z, sin tomarse siquiera la molestia de entender sus agravios. No era complicado investigar qué inquieta.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Colectivos estudiantiles y activistas juveniles. Pero en vez de ello, los organizadores prefirieron simular. Crearon cuentas apócrifas con iconografía de One Piece en redes sociales y difundieron un manifiesto supuestamente escrito por la Generación Z, lleno de imprecisiones y que no expresaba en lo más mínimo el pensamiento juvenil. Un triste chat jepetazo de agencia de marketing.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Tuve oportunidad de recorrer parte de la siempre imponente Ciudad Juárez. Me limito a referir la imagen del Juárez sin migrantes. Ya no están, se extinguieron. En paralelo al muro, a pie y en camioneta, transitamos varias veces el bordo. Pisamos la orilla sur del río Bravo a 100 metros del muro con su alambre de púas. Mis acompañantes relatan que hace un año los bajopuentes estaban repletos de centroamericanos, caribeños, colombianos, mexicanos, que funcionaban unos 35 albergues y los migrantes se ensanchaban por el espacio urbano. Esa realidad terminó. La exitosa, despiadada política de Trump le puso fin. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? La Oficina de Protección Fronteriza presume mes a mes mínimos históricos de detenciones. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, expectora sin misericordia, que es la frontera más segura que jamás haya habido. Del lado estadounidense del muro, apenas se mueven unas grúas y camiones en obras de reforzamiento del hoy insuperable obstáculo. Vuela cada tanto un helicóptero, ronda una tanqueta, pero no hay jóvenes tratando de trepar, desesperados, intentándolo por los túneles, coyotes. Nada de nada, no sé si lo que veo sea bueno para Juárez. Sé que es una derrota brutal, histórica para cientos de miles que no hace mucho soñaban con escapar de una siniestra América Latina.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El inicio de la construcción del Hotel Hilton Garden Inn en la zona dorada del puerto de Acapulco marca un importante logro tras los daños provocados por dos devastadores huracanes. En el arranque de las obras, el empresario Luis Baena Pineda destacó que hay un gran interés para seguir apostando por Acapulco, con la participación de las empresas constructoras mejor calificadas del país, con intervención de calidad y priorizando el empleo para la mano de obra guerrerense, para convertir este espacio en uno de los mejores hoteles del país, el mismo que contará con poco más de 6.300 metros cuadrados de construcción, distribuido en 7 niveles, en donde se ofertarán 86 habitaciones.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Entre el gobierno y el pueblo no hay divorcio. Así lo aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Tabasco, en compañía del gobernador Javier May. La mandataria dejó muy claro que cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que lo pueda detener.
pues esta cercanía los hace invencibles. Y de hecho aseguró, esa es la base de la aprobación de su mandato. 7 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión.
Rosones en la razón.
Así que se repite la marcha. Y es que pasaron solo unas horas para que desde la cuenta en redes llamada Generación Z México se lanzara una nueva convocatoria a manifestarse. Ahora el próximo jueves 20 de noviembre, fecha que coincide con el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Nos cuentan que ya simpatizantes del colectivo han expresado en redes sociales su preocupación por la coincidencia con los eventos oficiales que se realizan ese día y por la premura con la que se organiza la nueva movilización. Algunas voces advierten que la presencia de autoridades y fuerzas federales podría tensar el ambiente. Habrá que ver cuál será la reacción de las autoridades locales y federales ante la posibilidad de esa convocatoria. Por lo pronto, ayer mismo se anunció que la valla metálica de casi 4 metros de altura que fue colocada para resguardar Palacio Nacional de la marcha del sábado fue retirada esa misma noche. Pendientes.
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
La violencia lamparea, atrofia la visión y el razonamiento. Por eso los cazadores políticos recurren a ella. Ahí está el ejemplo reciente de la marcha de la llamada Generación Z, en la que fue evidente que predominaron los chavorrucos. La nota sobresaliente fue que, de nueva cuenta, 100 policías resultaron heridos, lo que es algo inadmisible. Las imágenes dominantes fueron de los forcejeos entre policías y manifestantes. De los motivos que tuvo el grupo para manifestarse se habló poco, casi nada. Hay problemas enquistados de violencia, precariedad, ansiedad, falta de oportunidades, adicciones entre los integrantes de la Generación Z. Los políticos cambiaron de tema, hasta sacaron de su sarcófago al expresidente Vicente Fox, lo que ya fue un exceso. ¿Quién mandó al grupo violento? Si eran parte de los manifestantes, arruinaron su protesta. Si fue algún grupo de poder, está jugando con fuego.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Desde la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
Reforma.
Acusan extorsión de Alcaldía Coyoacán. Comerciantes establecidos de la Alcaldía Coyoacán denunciaron que son objeto de extorsiones de parte de funcionarios públicos. Les exigen hasta 200 mil pesos para evitar clausuras. Además, al menos 14 policías de la Ciudad de México continuaban ayer hospitalizados después de que manifestantes encapuchados de la Generación Z arremetieron en su contra durante una batalla campal en el Zócalo. En otra nota, la nueva ley antilavado traslada a agentes inmobiliarios la responsabilidad del gobierno de rastrear y alertar de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por último, presiona Estados Unidos a Maduro. El portaaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, llegó al Mar del Caribe en una demostración de poderío militar y como parte de una operación antidrogas en la región.
El Universal.
Diputados faltan hasta en home office y abusan de justificantes. Legisladores de todas las bancadas dejan de acudir, así sea de manera remota. La de Morena es la que más permisos de inasistencia ha presentado. En más información, casinos en línea aumentan riesgo de lavado de dinero. La propagación de las apuestas digitales se aceleró en la pandemia, según reportes del SAT. Y celebran en el Zócalo al danzón. Decenas de parejas se dieron cita para participar en el gran baile de danzón como parte de la declaratoria de esta práctica como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México.
La jornada.
Michoacán, 20 años atrapado en una espiral de violencia. Asesinato de Carlos Manso, cúspide de la crisis. Desde 2005, casi 27 mil homicidios y 18 alcaldes ejecutados. Cárteles ampliaron sus delitos. En información internacional, contundente rechazo en Ecuador a instalar bases militares extranjeras. Referendo y consulta popular tiran propuestas de Daniel Noboa.
Milenio.
No a los violentos que gestionan apoyo en el extranjero, dice Sheinbaum. Somos invencibles, pueblo y gobierno, señala la presidenta en respuesta a la marcha del pasado sábado.
Excelsior.
Relegan leyes para aprobar efemérides. La actual legislatura en el Senado ha priorizado el aval de fechas o monedas conmemorativas, así como inscripciones en el muro de honor, en lugar de reformas.
El Economista.
Gobierno renueva línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional y la vuelve a reducir. El monto pasó de 35 mil a 24 mil millones de dólares. En otra nota, Canacero pide ajustes al T-MEC para lograr autosuficiencia acerera y consumo da señal de mejoría. Tras un arranque de año con bajo desempeño, el consumo privado parece recuperarse, de acuerdo con datos del INEGI.
La Razón.
Gobierno y pueblo son invencibles, declara Sheinbaum tras marcha Z, condena violencia, cierre de filas de 4T tras protestas y en oposición acusaron represión.
La crónica de hoy.
Reabren la modernizada línea 1 del metro de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, asegura que fue la renovación más rápida del mundo. No quedó ni un tornillo de antes, dijo.
El Heraldo de México.
Alista INE, credencial más segura. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Rosas Durán, dijo que la rigurosa licitación se resolverá antes de que termine el año.
Radioformula.com.mx.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de nuestro país.
Expansión.mx.
La candidata de izquierda Janet Jara y el derechista José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en segunda vuelta.
Infobae.com.
Asesinan a balazos al influencer El Jerry en Culiacán, Sinaloa.
Reporteindigo.com.
Sheinbaum confirma construcción de planta de chocolate bienestar en Tabasco con una inversión de 80 millones de pesos.
Político.mx.
Se sana Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad de Michoacán tras asesinato de Carlos Manso. En su lugar quedará José Antonio Cruz Medina, quien fue designado por Alfredo Ramírez Bedoya.
AgenciaEFE.com.
Condenada a pena de muerte la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes de lesa humanidad. Además, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció el domingo el final de las restricciones aéreas por el cierre del gobierno y que a partir de este lunes habrá operaciones normales en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo.
Forbes.com.mx.
La NBA femenil invierte en la IA para combatir odio en redes sociales. Lanzó la plataforma No Space for Hate.
El País.
El gobierno español eleva la previsión de crecimiento. Economía incluirá por primera vez metas de reducción de la desigualdad en el cuadro macroeconómico.
The Washington Post.
En un giro inesperado, Trump afirma que la Cámara de Representantes debería votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein.
The New York Times.
La patrulla fronteriza estadounidense se centra en el sur con detenciones masivas en Charlotte, Carolina del Norte. Agentes detuvieron a 81 personas.
The Wall Street Journal.
Wall Street ignora las preocupaciones sobre la burbuja y dispara el gasto en IA. Empresas como Blue Owl Capital han movilizado billones de dólares en capital de inversión.
Financial Times.
Trump apoya la votación para publicar los archivos de Epstein. Y en la prensa de los estados, El Imparcial tiene Sonora lugar 3 nacional en número de accidentes. Es superado solo por Nuevo León y Chihuahua. Y en la crónica de Baja California presentan más de 300 denuncias en contra de agencias de viajes. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana. Rápidamente le comento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia que designará como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, este grupo al que Washington vincula con Nicolás Maduro, y esto se da pues en medio del creciente despliegue militar allá en el Caribe. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 24 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Eduardo Guadarrama, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República en este lunes feriado. Eduardo, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información en temas de concentraciones y movilizaciones. En la zona sur, a las 11 horas, se espera el arribo de inconformes. Esto en el bajo puente del Estadio Banorte, el cual se ubica sobre la calzada de Tlalpan, hacia el sur, a la altura del circuito interior. Esto en la colonia Exequida de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, por lo cual se descarta la posible afectación durante el desarrollo de sus actividades. También nos recorremos a la zona centro, más tarde, a las 15 horas. También se espera el arribo de inconformes en el Consulado General de Colombia, en la Ciudad de México, el cual se ubica sobre el Paseo de la Reforma, marcado con el número 379 en la colonia Juárez, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo cual también no se descarta la posible afectación vehicular durante el desarrollo de sus actividades, por lo cual les hubiéramos anticipado su salida. Y viene cuando tenga mayoridad, en la zona oriente, buen avance en ambos sentidos a través del viaducto Río La Piedad, entre la zona de la calzada de Tlalpan y las inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza. Condiciones similares presentes al circuito interior, de igual manera en ambos sentidos, entre el viaducto Río La Piedad y las inmediaciones del eje sur. No recorremos a la zona sur, también comentarles, buen avance mantiene el eje central Lázaro Cárdenas, del circuito interior hacia la zona del eje 5 sur. Y finalmente, en la zona poniente, ligeros asentamientos en cada cruce de semáforos mantienen la avenida Revolución del eje 4 sur hacia la zona de la avenida Río Mixcoac. Así que os prometo el reporte. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Eduardo Guadarrama, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en este lunes feriado. Por cierto, por este feriado de la Revolución Mexicana, el día de hoy el metro estará operando pues a las 7 de la mañana, en una media hora más, estará ya abriendo sus puertas y esto será hasta la medianoche. En tanto, el Metrobús y la red de transporte de pasajeros, pues prácticamente normal, ¿no? De las 5 de la mañana a las 12 de la noche, el trolebús estará funcionando o está funcionando desde las 5 de la mañana y hasta las 12:30 de la madrugada. El cablebús y el tren ligero también tendrán horario pues de día feriado, de las 7 de la mañana a las 11:30 de la noche. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Y bueno, pues nos reportaban también el cierre de vialidades debido justamente a reencarpetamiento en el eje 1 poniente Bucareli, pero ya se ha reabierto hace unos minutos, nos están reportando, ya concluyeron las labores de reencarpetamiento, así que bueno, pues ya está libre la circulación en el eje 1 poniente.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Bucareli. Y bueno, vamos a cambiar de tema y pues me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Emmanuel Reyes Carmona. Él es senador de la República, representante por el Partido Morena. Senador, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Saludo con muchísimo gusto a todo tu amplio auditorio. Gracias por la invitación. Aquí estoy a tus órdenes.
Gracias, senador. Bueno, pues lo buscamos porque pues prácticamente usted fue uno de los pocos, ¿no?, legisladores del oficialismo en que, bueno, pues se pronunció o celebró incluso la movilización del sábado pasado convocada por la denominada Generación Z. Usted decía, pues unas horas antes de esta movilización, las y los jóvenes que hoy marchan y marcharán están ejerciendo sus derechos fundamentales y no están haciendo nada indebido. Su voz es necesaria porque su participación fortalece la democracia y su mirada crítica es indispensable para seguir transformando al país. Decía también, senador, la democracia es más fuerte cuando la ciudadanía ejerce sus derechos con libertad, pero sin permitir que intereses mezquinos intenten capturar sus causas. Y esto, pues desgraciadamente, fue lo primero que vimos, senador, políticos, viejos políticos, con viejas mañas, ¿no?, que se aprovecharon esta movilización, pues para llevar agua a su molino, senador.
Sí, fíjate que justamente eso era lo que yo hice un llamado, hice una convocatoria, pues para que los jóvenes de la Generación Z no permitieran la intromisión de políticos como Belardo Gazán, como Acosta Naranjo, como Álvarez y Casa, como Lourdes, como otros tantos que participaron y que se aprovecharon de la situación, pues se subieron a un tema que no era de ellos. Me parece que los jóvenes que tenían la intención de participar de manera libre, expresar sus ideas, participar democráticamente, me parece que se perdió la esencia. Y eso, pues, sin duda alguna hizo también perder la visibilidad de jóvenes que tenían la capacidad de poder salir a marchar, que habían anticipado que marcharían de manera pacífica, en la que no habría violencia, en la que no habría agresiones. Y es justamente a quienes yo les hablaba. Primero, pues, a respetar la oportunidad de salir a expresarse de manera libre, de manifestarse sin ninguna restricción. Y segundo, que no permitieron la intromisión de los mismos, cosa que no ocurrió, como ustedes mismos ya dieron cuenta de estas manifestaciones tan lamentables donde ocurrió violencia. Inclusive, bueno, pues también pudimos observar que Carlos Bautista Tafoya, que es el diputado local del Movimiento Independiente, que además él decidió sí participar en un primer momento juntamente con la abuela de Carlos Manso, pues ellos también decidieron retirarse en el momento que comenzaron a haber agresiones, violencia, porque pues esto sin duda alguna pierde la esencia, pierde los principios y sobre todo los objetivos del propio Movimiento del Sombrero. Es más, yo creo que como claro ejemplo, pues podría haber sido la propia marcha que se llevó en Uruapan hace algunos días, una marcha mucho más grande, una marcha donde definitivamente no hubo violencia, hubo una participación ciudadana legítima, y me parece que de primer momento por eso la propia viuda, Grecia Quirós, decidió desmarcarse, porque ella sí veía que esta marcha pues estaba politizando, había personajes que desde su trinchera ya estaban llamando y convocando a participar en la misma, y únicamente lo que ellos querían pues era llevar agua para su molino. Sí. Varios de ellos son personajes, viejos dinosaurios que inclusive en este momento están en la conformación de nuevos institutos políticos, y me parece definitivamente que la Generación Z pues se desencanta de estos políticos que lo único que buscaron es subirse a un movimiento que nunca les perteneció y que tampoco les pertenecerá. También yo debo reconocer que pudo haber habido jóvenes que en su legítima intención de querer participar se sumaron, que son apartidistas, que estuvieron ahí listos para poder apoyar la causa, que reconocen la lucha social de Carlos Manso, pero que definitivamente pues esta marcha que se llevó a cabo no representa ni a la Generación Z ni tampoco representa al Movimiento del Sombrero.
Independientemente, senador, de pues quienes hayan participado, si participaron los del Movimiento del Sombrero, madres de familia, personas de la tercera edad, jóvenes, bueno, la verdad es que los problemas por los cuales se movilizaron, ahí están, ¿no? Y es justificada este tipo de movilizaciones. Lo que no se vale, pues es lo que vimos al final, que ya también usted se refería, estas confrontaciones, estas provocaciones, ¿no?, de parte de un grupo muy bien identificado, el denominado Bloque Negro, que bueno, además de muy bien identificado, también está muy bien organizado, ¿no? Porque pues llevan cuerdas, llevan martillos, llevan pues infinidad de cosas que son utilizadas justamente para la agresión, y lo que se busca pues es eso, ¿no? La fotografía de el policía, a lo mejor arrestándolo, o a lo mejor pues, contestando a las agresiones. ¿Para qué? Pues para que digan es que es una represión.
Sí, mira, yo creo que lo más importante que hoy tenemos que reconocer es que hay gente detrás de todo esto. Esto indudablemente está financiado por la derecha extrema, por la derecha internacional. Lo que busca es que hacia afuera se mande un mensaje equívoco de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Yo debo decir que más allá de lo que hoy pudiera existir dentro de la política nacional en cuanto a la crítica, en cuanto a algunos problemas, que además, dicho sea de paso, pues el gobierno de México los está abordando con profunda responsabilidad, que el gobierno no se ha hecho un lado, me parece sí. Que la propia presidenta, en cuanto al tema principal que en este nos ocupa, el tema de del plan de paz y justicia para Michoacán, me parece que ellos están aplicados en lo que debe de ser, pero por otro lado, pues también es importante hacer ver que la derecha internacional está buscando criterios que nos coloquen mal como país en cuanto a la política internacional, y en esto pues me parece que definitivamente no le vamos a abonar, no lo vamos a permitir. Si esta manifestación se hubiese hecho con respeto, con cordialidad, pero sobre todo con una manifestación de libre expresión y pacífica, me parece que no hubiese ningún delito, nada que decir, claro. Pero me parece que fue todo lo contrario. Entonces, cuando esto ocurre, indudablemente se pierde la legitimidad de la propia marcha, se cuestionan situaciones donde se genera violencia y sobre todo quienes están detrás de la misma.
Así es, senador, pues esto da para mucho de qué hablar, y bueno, pues se hará en los próximos días, se estará desmenuzando, ¿no? ¿Quién llegó a ejercer la provocación? Y bueno, pues esto va a dar muchísimo, muchísimo para análisis, mesas en los medios de comunicación. Por lo pronto, le aprecio muchísimo, senador, que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Agradecidísimos, porque además, bueno, pues también es un día feriado para ustedes.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un saludo a todo tu equipo, a todo el amplio auditorio. Feliz lunes y pues sigan disfrutando este descanso para los que pueden.
Gracias. Buen día, el senador de la República, representante por el Partido Morena, Emmanuel Reyes Carmona, pues aquí con su análisis, con su punto de vista en relación a esta movilización, repito, muy legítima, legítima, porque las causas que la motivan, la inseguridad, la falta de oportunidades hacia los jóvenes, ahí está, es una realidad, pero pues lo que no se vale es eso, la conclusión, cómo concluye, ¿no?, con una confrontación de parte de este denominado bloque negro. Nos vamos a la pausa, 6:41, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Qué bueno que vaya que hay información deportiva ocurrida este fin de semana. Pero si te parece, mi querido Beto, comenzamos con este partido que tuvo verificativo el sábado allá en Torreón, la selección mexicana de fútbol. Saca un empate a cero ante Uruguay. La verdad es que pues no deja muy convencido al aficionado. Y pues también leía por ahí algunos puntos de vista de expertos que decía, bueno, pues pone en duda, ¿no?, el desempeño que podría tener el conjunto nacional en el Mundial de Fútbol del próximo año. Mi querido Beto, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la selección mexicana porque ya se encuentra en San Antonio, Texas, para lo que será este duelo del martes ante Paraguay. Como bien destacas, ese fin de semana terminó empatando 0-0 con Uruguay en la Comarca Lagunera. Varios intentos de Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, sin embargo, no tuvieron claridad en sus llegadas. Irving Lozano terminó saliendo de cambio por lesión por una cuestión muscular. Fue un partido en donde la afición no probó que el portero titular fuera Raúl Rangel porque querían ver a Carlos Acevedo, tomando en cuenta que Acevedo es portero de Santos Laguna. Vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre.
No soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su, supongo, su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
En los 16avos de final del Mundial Sub-17, destacar lo del equipo mexicano que termina empatando a dos tantos con Argentina durante los 90 minutos. Sin embargo, ya en la tanda de penaltis fue cuando el tricolor se llevó el triunfo. Santiago López se terminó convirtiendo en el héroe, atajando un penal y marcando el penal definitivo. Y de esta manera, ahora el tricolor estará enfrentando a Portugal en los octavos de final el próximo martes, mejor dicho, el día de mañana. En las semifinales de la Liga MX Femenil, Tigres venció 2-1 a Cruz Azul en el Estadio Universitario. El global fue 3-2 para las felinas, en tanto que América derrotó 2-0 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El marcador global fue 4-0 para las Águilas, y Ángel Villacampa se ha convertido en el técnico con más finales de la Liga MX Femenil, con un total de 7, y solamente ha ganado un título, y de nueva cuenta estará enfrentando al equipo de Tigres. Vamos a escuchar lo que ha comentado el técnico azul crema.
Otra oportunidad, y esperemos que por fin podamos darle un título, sobre todo al patrón, al señor Azcárraga, dar un título al club por esta apuesta que tiene hacia el fútbol femenino tan seria y tan potente, porque yo siempre dijimos desde el principio que estábamos en el debe. Ahora tenemos una oportunidad, vamos a ver si podemos ir equilibrando.
En las eliminatorias de la UEFA, destacar que Inglaterra venció 2-0 a Albania como visitante. Los ingleses ya clasificaron a la Copa del Mundo como primeros de su grupo con 24 unidades. Portugal le goleó 9-1 a Armenia como local. Los portugueses jugarán la Copa del Mundo de manera directa, en tanto que Noruega terminó goleando 4-1 a Italia como visitante. Los noruegos han amarrado su boleto al Mundial, en tanto que los italianos jugarán lo que es el repechaje. Cambiando de tema, en el tenis, falleció Vicente Zarazúa a los 81 años de edad. Ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en 1968 en la categoría de dobles con Rafael Osuna, cuando el deporte blanco se presentó como deporte de exhibición. Así también ganó la presea dorada en el torneo de demostración. Después de su retiro en 1975, también fue comentarista deportivo y tuvo un paso como directivo del Necaxa en el fútbol mexicano. Y continuando hablando del tenis, por segunda ocasión consecutiva, el italiano Jannik Sinner se llevó el título de las finales del ATP, derrotando al español Carlos Alcaraz 7-6 y 7-5, y fue la sexta final en este 2025 entre Alcaraz y Jannik Sinner. En la semana 11 de la NFL, los Delfines de Miami vencieron 16-13 a los Commanders de Washington como locales. Este partido se disputó en España y se fue a tiempos extras. Los Bills de Buffalo derrotaron 44-32 a los Bucaneros de Tampa Bay, en tanto que los Acereros de Pittsburgh terminaron derrotando 34-12 a los Bengalíes de Cincinnati, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Gracias, muy completo como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
NVIDIA, la empresa líder en chips de inteligencia artificial, dio a conocer que invertirá $1,000 millones por una participación del 2.9% en la empresa finlandesa Nokia, con el objetivo de crear nuevos desarrollos tecnológicos. El Nacional Monte de Piedad informó que la mayoría de los trabajadores decidió continuar con la huelga que inició el pasado 1 de octubre, con lo cual sus 302 sucursales que se encuentran en el país permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Entre enero y septiembre de este año, los ingresos consolidados de Grupo Palacio de Hierro aumentaron 11.3% para alcanzar 40.392 millones de pesos, con un avance del 10.9% en las ventas físicas y digitales. Sin embargo, sus utilidades retrocedieron 3.9%. El empresario estadounidense Mario Gabelli adquirió una participación accionaria del 5.5% de Televisa, valuada en 113 millones de dólares. Con esto, busca tener influencia en las decisiones futuras de la empresa mexicana. Telmex, la empresa de telecomunicaciones del mexicano Carlos Slim, construirá un nuevo centro de datos en México para 2026 en el noroeste del país, con el cual busca liderar el servicio de la nube y almacenamiento en México, compitiendo con empresas como Microsoft, Azure, Amazon, entre otros. Google anunció que invertirá 40 mil millones de dólares en Texas, Estados Unidos, para el desarrollo de inteligencia artificial. Detalló que la inversión impulsará la infraestructura de la nube de Google y de la IA, con el desarrollo de centros de datos, programas para fortalecer la capacidad y la accesibilidad energética. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Y bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.